COPE Castilla y León.
Estar informado.
No es cuestión de dinero, sino de principios y valores. Es el mensaje del presidente Alfonso Fernández Mañueco tras la cumbre de los varones del Partido Popular convocada por su líder, Alberto Núñez Feijóo. Han acudido 10 presidentes autonómicos, los presidentes de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias y el vicepresidente de Baleares para ir todos a una. Un acto donde han firmado un documento con reivindicaciones como parar el llamado cupo catalán pactado entre el PSOE y Esquerra Republicana, una inyección económica de 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation y se han comprometido a trabajar juntos en actualización del sistema de financiación autonómica. Fernández Mañueco aseguró que Castilla y León no va a aceptar las sobras que queden de las concesiones a los separatistas.
Es una cuestión de que Sánchez y sus socios separatistas quieren quebrar la caja común de la solidaridad de nuestro país, quieren quebrar la España de las autonomías. Y ahí tengo que decir que frente a esas políticas de ruptura y de muros que quiere levantar Sánchez, aquí lo que defendemos es la unidad y la colaboración entre todos.
Desde el Partido Popular creen en un modelo de financiación multilateral que tenga en cuenta las necesidades de los territorios. El presidente de la Junta cree que equiparar la situación de provincias como Soria con Cataluña es una declaración vil y despreciable. Ha dicho que la caja común es para dar servicios públicos a todas las personas en todos los rincones del país, no para comprar votos.
No vamos a aceptar el trágala del modelo decidido por dos partidos. Ni vamos a entrar tampoco en el juego de Sánchez de luchar por las sobras que les queden en las concesiones a sus socios separatistas.
Soy Carmen García Mollón, escuchas La Linterna en COPE Castilla y León. Tenemos cielos con algunas nubes y mañana estará más despejado. Las temperaturas máximas en ligero ascenso se van a mover entre los 19 grados de León y los 24 de Ávila, Salamanca, Valladolid o Zamora. 7:52, enseguida te cuento cómo ha ido el primer día de colegio para los alumnos de infantil y primaria.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Los alumnos de infantil y primaria ya han cumplido con el primer día de clase. Hoy ha comenzado para los más pequeños y la próxima semana se incorporarán los más veteranos. 400.000 alumnos, un 1,13% más de escolares este curso que llega con la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años. Y el primer día parece que no ha ido mal.
Y me he pasado muy bien con mis profesores y mis amigos. Hemos jugado mucho en el recreo. Y he salido y me ha recogido mi padre.
Sí, muy bien, pero no nos han mandado muchas cosas.
No, nada.
Pocas.
Nada.
Escuelas Católicas Castilla y León da la bienvenida al curso escolar con más de 98.000 alumnos en toda la comunidad. Una red educativa formada por 171 centros, más de 9.000 profesionales y 98.000 alumnos, un 28% del alumnado total. Es el balance que hacen en este inicio de curso 2024-2025. Para este curso se enfrentaban a la baja natalidad, pero el secretario autonómico adjunto, Leandro Roldán, ha explicado que la educación gratuita de 0 a 3 años por parte de la Junta ha servido para paliar el descenso del alumnado.
La puesta en marcha de la Junta de Castilla y León del sistema de gratuidad en el primer ciclo de infantil para alumnos de 0 a 3 años ha servido para paliar las cifras generales de alumnado. Así, la previsión que tenemos es de un descenso del 0,1 en el alumnado total, que se equilibrará con los nuevos alumnos del primer ciclo de infantil, que van a ser unos 3.200 en nuestros colegios.
En este arranque de curso para los más pequeños te cuento que la miopía infantil ha crecido un 18% en los últimos 6 años en Castilla y León. Son datos de un estudio nacional dirigido por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León alertan de este incremento que se observa sobre todo desde el confinamiento en los más pequeños. ¿Por qué crece el número de miopes? Ana Belén Cisneros, vicedecana del colegio, ha contado a COPE que además de los factores hereditarios, también el tiempo que se pasa delante de los dispositivos electrónicos.
porque los niños hace 20 años no teníamos dispositivos electrónicos, entonces a lo mejor nos tirábamos mucho rato leyendo libros. Hay muchos niños que se hacían miopes porque decían, ay, es que este niño se come los libros, tal, y pasaban mucho rato leyendo libros. Entonces es el mismo trabajo en cerca que se hace ahora. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora tenemos todo a ese nivel cercano. Tanto móviles como tablets, muchas más horas pasan trabajando con la vista en esos 40 centímetros más que a lo lejos.
Cisneros asegura que es importante limitar las horas de uso de los dispositivos. Recomiendan una hora al día a partir de los 5 o 6 años. El problema no es solo las miopías que se corrigen usando gafas, sino cuando empiezan desde muy pequeños.
Esta miopía evolutiva hace que lleguen a lo mejor a 5 o 6 dioptrías, incluso más. Y claro, son miopías ya medias altas que ya tienen una repercusión patológica en el ojo. Es decir, ya no es una miopía de decir, bueno, pues vale, cambio mis gafas, mis lentillas y hago revisiones. No, es que estas miopías ya de a partir de 5 o 6 dioptrías ya tienen unas repercusiones en el fondo de ojo que tienen más porcentaje de tener en un descendimiento de retina, una miopía patológica.
7:56. Han pasado 2 años y medio sin Esther López, la joven que desapareció en enero de 2022 y fue hallada muerta en una cuneta en Traspinedo, con un sospechoso, Óscar, que ya ha pasado por el juzgado sin que se haya presentado ninguna prueba concluyente. Un caso que se ha prorrogado en varias ocasiones para seguir analizando toda la documentación. Un tiempo de espera que consume al entorno de Esther. Hoy se han concentrado a las puertas del juzgado bajo el lema Basta ya, justicia para Esther. Familiares y amigos exigen que se haga justicia. Hoy declaraban 4 peritos en el juzgado de Valladolid. El abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, ha indicado que los informes de la Guardia Civil que apuntan al principal sospechoso se han realizado con tecnología más precisa que los métodos empleados por los peritos de la defensa de Óscar.
Parten de unas máquinas más precisas y de un trabajo mucho más específico y extenso, que da unas conclusiones, y los peritos de parte, en este caso de la defensa, han llegado solo a unas conclusiones, el primero analizando solamente unos datos parciales de posicionamientos de Google, que ya ha quedado claro que él mismo afirma que son datos raros, que son datos que no tienen mucha explicación, y en cambio los guardias civiles se han ratificado en un informe completo explicando que no hay duda en cuanto a por qué un dato es cierto y por qué no lo es.
Una vez finalizadas las declaraciones de los 4 peritos, se abren 3 posibles escenarios. La jueza podría pedir más tiempo para analizar la documentación recibida y las declaraciones, archivar la causa contra Óscar, el principal sospechoso, o lo que espera que suceda a la familia es que se abra juicio oral contra el principal sospechoso. Para Ruth Blay, no hay razón para prolongar esta fase de instrucción.
Porque no tiene ningún sentido mantenernos en esa instrucción cuando toda la prueba está ya sobre la mesa, queda claro que hay una persona, que es Óscar, que no ha dado explicación suficiente ni tiene una explicación a todo lo que se le imputa, y tenemos que ir a juicio para que evidentemente un tribunal completo determine si es inocente o culpable.
Segunda jornada de Salamac, una referencia al sector ganadero donde los profesionales exhiben el potencial del sector primario poniendo el foco en la sostenibilidad y el futuro. Más de 30 expertos analizan estos días la situación del campo. Jacinto Rodríguez es técnico veterinario de la Unión de Criadores de Charolés en España.
Año tras año el ganadero se sigue mejorando, sigue teniendo una calidad que creías que el año anterior no podía superarse y aún así se supera. Hay un trabajo importante en mejora genética y es alucinante hembras que pesan 1.200 kilos y machos que pesan 1.400, 1.500 kilos. Es impresionante el potencial cárnico de la raza.
Asaja considera un peligro muy grande y le preocuparía que la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, tuviera decisión sobre la agricultura europea. El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha expresado su deseo que la vicepresidenta tercera, ministra Teresa Rivera, propuesta por España como candidata a comisaria europea, vaya lo más lejos que pueda tomar decisiones.
Es que no hay nada bueno, no hay nada bueno. Podríamos decir algo, pero es que no hay nada bueno. Hablamos del lobo. Hablamos del agua, hablamos de las medidas que ha puesto en el tema de los ecorregímenes, y luego tiene un peligro muy grande, que muchas de las cosas que hoy se han hecho en política agrícola común le tiene que dar el visto bueno a ella. Por lo tanto, a mí me preocuparía mucho que esta señora tuviera responsabilidad sobre la agricultura europea.
Y UGT León denuncia la falta de orden anual de guardias en el operativo de incendios de la Junta y una reducción unilateral de efectivos. Llegamos a las 8 de la tarde. Tenemos cielos con algunas nubes. Mañana estarán más despejados y las temperaturas máximas en ligero ascenso. Se van a mover entre los 19 y los 24 grados. Escuchas La Linterna en COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.